Quisiera comenzar con una pregunta y que puedas pensar cuál sería tu respuesta. La pregunta es, ¿a qué le temes? ¿A qué le temes? Y antes de ir por el lado que no debe ir, no le hago esta pregunta a tu mente, sino a tu corazón. Porque el corazón sabe a qué le tememos. Nadie puede pararse y decir, yo no le temo a nada. Solo temo a Dios, porque nuestros corazones aún no están glorificados. La pregunta no es si temes, esa no es la pregunta. La pregunta es ¿a qué le temes? ¿Temor a que el dinero no alcance? ¿A llegar a fin de mes? ¿A no perder el trabajo? ¿Temor a empeorar de salud, una salud que no está bien y seguir empeorando? ¿Temor a quedar solo? ¿Temor al futuro? ¿Qué será de mí en los años venideros? Quizás no tan lejos, ¿qué será de mí en los meses venideros? ¿Qué es aquello a lo cual le temes? Quizás tus temores tengan otros matices, no sean exactamente los que mencioné. Pero ahí están. ¿Qué pasará mañana? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo resolverlo? Y uno empieza a pensar, porque no es que solamente tenemos temores, sino que los temores despiertan esto de querer ver cómo resolver eso. Y ahí es cuando normalmente la desesperanza puede llegar. ¿Y si no puedo resolverlo? ¿Y si no logro resolver nada? ¿Qué será de mi vida? ¿Verdaderamente Dios me ayudará? ¿De verdad Dios está conmigo aun cuando me pasa lo que me pasa? Lamentablemente a veces tenemos esta idea de que podemos saber que Dios está con nosotros si las cosas van bien. Pero cuando todo es un poco caótico en nuestras vidas, cuando hay muchos temores en nuestro corazón, quizá pensamos que Dios se espantó y se fue. Que abrió la puerta de nuestro corazón, miró adentro y dijo, oh, ni entro acá. La historia de Ruth y Noemí nos muestra estas dos viudas subsistiendo porque ha sido la temporada de la cosecha. Un buen hombre llamado Booz le ha permitido a Ruth juntar algo del grano que sobra, pero el texto nos menciona que ellos se quedaron durante la cosecha, pero la cosecha ya terminó. Ya se recogió todo el grano que se había que recoger. ¿Qué van a hacer ahora? ¿Cómo van a poder sobrevivir? Ruth y Noemí tienen razones para temer a su futuro. En la vida dura de esa época, dos viudas no iban a poder por sí solas. Y probablemente terminarían mendigando para comer, como quizás parecido a lo que Ruth empezó a hacer al principio. Hay una opción, una carta que le queda a Noemí, que es prácticamente vender las tierras de su difunto esposo a un pariente cercano, con la esperanza de que el hombre se case con Ruth, que es la joven viuda moabita. Boaz, como vimos en el último sermón, es ese hombre que quiere hacerlo, pero que de momento no puede hacerlo. De momento no puede satisfacer la necesidad de Ruth y Noemí, porque hay otro hombre que tiene el derecho antes que él. Hay otro que tiene el derecho de redimir antes que él. Si ellas miran sus propias manos y sus propias fuerzas, tienen mucho para temer. Pero algo nos ha mostrado el libro de Ruth, y es que hay alguien por encima de todas estas cosas. Y la Escritura nos menciona de los labios de Boaz que Ruth ha venido a refugiarse bajo las alas del Señor, el Dios de Israel. Leamos juntos el último capítulo de Ruth, capítulo 4 de Ruth. Boaz subió a la puerta y allí se sentó. Y cuando el pariente más cercano de quien Boaz había hablado iba pasando, le dijo: oye, amigo, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Y Boaz tomó 10 hombres de los ancianos de la ciudad y les dijo: siéntense aquí. Y ellos se sentaron. Entonces dijo al pariente más cercano: Noemí, que volvió de la tierra de Moab, tiene que vender la parte de la tierra que pertenecía a nuestro hermano Elimelec. Y pensé informarte diciéndolo: cómprala en presencia de todos los que están aquí sentados y en presencia de los ancianos de mi pueblo. Si la vas a redimir, redímela. Y si no, dímelo para que yo lo sepa, porque no hay otro aparte de ti que la redima, y yo después de ti. Él dijo: la redimiré. Entonces Boaz dijo: el día que compres el campo de manos de Noemí, también debes adquirir a Ruth, la moabita, viuda del difunto, a fin de conservar el nombre del difunto en su heredad. Y el pariente más cercano respondió: no puedo redimirla para mí mismo. No sea que perjudique mi heredad. Redímela para ti. Usa tú mi derecho de redención, pues yo no puedo redimirla. Y la costumbre en tiempos pasados en Israel, tocante a la redención y al intercambio de tierras, para confirmar cualquier asunto era esta: uno se quitaba la sandalia y se la daba al otro. Y esta era la manera de confirmar tratos en Israel. El pariente más cercano dijo a Boaz: cómprala para ti. Y se quitó la sandalia. Entonces Boaz dijo a los ancianos y a todo el pueblo: ustedes son testigos hoy que he comprado de la mano de Noemí todo lo que le pertenecía a Elimelec y todo lo que pertenecía a Kelión y a Malón. Además, he adquirido a Ruth la moabita, la viuda de Malón, para que sea mi mujer, a fin de preservar el nombre del difunto en su heredad, para que el nombre del difunto no sea cortado entre sus hermanos ni del atrio de su lugar de nacimiento. Ustedes son testigos hoy. Y todo el pueblo que estaba en el atrio y los ancianos dijeron: somos testigos. Haga el Señor a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y que tú adquieras riquezas en Efrata y seas célebre en Belén. Además, sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por medio de la descendencia que el Señor te dará de esta joven. Boaz tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella. Y el Señor hizo que concibiera, y ella dio a luz un hijo. Entonces las mujeres dijeron a Noemí: bendito sea el Señor que no te ha dejado hoy sin redentor. Que su nombre sea célebre en Israel. Que el niño también sea para ti restaurador de tu vida, sustentador de tu vejez. porque tu nuera que te ama y que es de más valor para ti que 7 hijos, lo ha dado a luz. Entonces Noemí tomó el niño, lo puso en su regazo y se encargó de criarlo. Las mujeres vecinas le dieron un nombre y dijeron, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Él es el padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares fue el padre de Esrón, Esrón el padre de Ram, Ram el padre de Aminadab, Aminadab el padre de Naasón, Naasón el padre de Salmón, Salmón el padre de Booz, Booz el padre de Obed, Obed el padre de Isaí, e Isaí fue el padre de David. Hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a orar una vez más. Señor, nuevamente venimos delante de ti para pedirte que tu palabra cale profundo en nuestros corazones. Señor, no hemos venido a escuchar la palabra de hombre, no nos interesa. No hemos venido a llenar nuestra mente de información, Señor, no nos interesa. Hemos venido a escuchar al Dios vivo y verdadero hablar a nuestros corazones por medio de su Espíritu y su palabra. Señor, yo te ruego como el predicador esta mañana que me ayudes con tu Espíritu, que yo no sea un tropiezo para tu verdad, que nos hables a nuestros corazones, porque tanto como mis hermanos como yo necesitan escuchar tu voz. Y te pido por tu poder y por tu gracia, una vez más, en el nombre de Jesús. Vamos a ver 3 aspectos en este texto sobre la redención. Es el tema de nuestro pasaje y quizá es uno de los pasajes en el Antiguo Testamento más preciosos para hablar de la redención. Lo primero, el derecho y la voluntad de la redención, primeros 6 versículos, luego el costo y la seguridad de la redención y por último el regalo de la redención. Veamos entonces el comienzo de nuestro texto. Se ha dicho que una cosa es poder hacer algo y otra cosa es querer hacer algo. Poder hacer algo no es lo mismo que querer hacer algo, y querer hacer algo no es lo mismo que poder hacer algo. Booz quiere redimir a Ruth. Quiere adquirir las tierras de Noemí y con las tierras adquirir a Ruth para casarse con ella. Pero todavía no puede hacerlo. Y las palabras que le había dicho a Ruth confirmaron eso. Lo vimos en el sermón pasado. Y si me quieren acompañar, capítulo 3, versículo 11 al 13. Ahora, hija mía, no temas. ¿Están ahí? Ahora, hija mía, no temas. Ruth tenía razones para temer. Booz le dice, no temas. Haré por ti todo lo que me pidas, pues todo mi pueblo en la ciudad sabe que eres una mujer virtuosa. Ahora bien, es verdad que soy pariente cercano, pero hay un pariente más cercano que yo. Quédate esta noche y cuando venga la mañana, si él quiere redimirte bien, que te redima, pero si no quiere redimirte, entonces como que el Señor vive, yo te redimiré. Acuéstate hasta la mañana. Booz reconoce que en Ruth hay una mujer virtuosa, que teme al Señor, que ha venido a refugiarse bajo las alas de Dios, pero también sabe que hay otro hombre, pariente más cercano de Noemí, que tiene un derecho mayor que él para ejercer como redentor. La pregunta que suscita el texto ahora es, ¿querrá ese hombre redimir? Y si redime a Ruth, y si dice, yo redimiré las tierras, yo redimiré a la viuda, ¿qué le esperará a Ruth con este hombre que no conoce? ¿Ese hombre respetará, valorará y cuidará a Ruth como lo ha hecho vos? Surge un obstáculo en lo que parecía ideal. Uno va leyendo toda la historia de Ruth y parece que cuando Ruth le dice que la redima y él le muestra que quiere hacerlo, uno diría, y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Pero hay un obstáculo. Hay un pero. Hay un obstáculo en algo que parecía ideal. Quizás Ruth se pudiera haber ilusionado con las primeras palabras de Boaz hasta que apareció el pero. El obstáculo. Este otro hombre que quizás la pudiera redimir. ¿Qué sucede en tu corazón cuando las cosas no salen como querés? ¿Qué sucede en tu corazón cuando aparece un obstáculo indeseado en lo que pensábamos que está saliendo bien? Cuando todos se casan, es todo gozo y alegría. Pero quizá después de un tiempo aparece un obstáculo. En un trabajo, en un emprendimiento, en un servicio. En tantas áreas pudiéramos pensar que todo está saliendo bien, pero hay un pero, un obstáculo, algo con lo que no contábamos. ¿Qué pasa en nuestro corazón cuando ocurre eso? ¿Qué pasa en nuestro pensamiento acerca de Dios? ¿Y Dios? ¿Alguien puede llegar a pensar que Dios se ha olvidado de él porque aparecen obstáculos inesperados? Pero si todo estaba andando bien. Hermanos, la providencia de Dios, es decir, el gobierno de Dios sobre cada aspecto del universo, la providencia de Dios no está con nosotros solo cuando las cosas salen como yo quiero. Quizás aún más vemos su amor y su cuidado cuando las cosas no salen como yo quiero. El mismo Dios que trajo a Ruth a Belén, a los campos de Boaz, es el mismo Dios que está gobernando estos aparentes obstáculos. Obstáculos que en muchas ocasiones vemos que prueban nuestra fe y confianza en el carácter y las promesas de Dios. ¿Son acaso los obstáculos parte del plan de Dios? Por supuesto que sí, la pregunta es si los vemos así. O pensamos que los obstáculos en nuestras vidas alejan a Dios. O como que ya Dios no está ahí, ¿no? ¿Habrá podido dormir Ruth esa noche? Ella estaba a los pies de Boaz cuando ella recibe esta noticia. Completa incertidumbre. Mientras los ojos están cerrados tratando de conciliar el sueño, la mente y el corazón muchas veces no dejan de hablar. ¿O no les pasa? Se apagan las luces, se cierran los ojos y el sueño aparentemente decidió venir en otro horario. Y la mente sigue cargada con esos temores que hablamos al principio. Cuando no se puede hacer más, es donde la confianza se convierte en la única fortaleza del corazón. Confiar en la promesa. Para Ruth era la promesa de Boaz. Él iba a hacer algo por Ruth. Él iba a buscar esa redención. Pero para vos y para mí son las promesas de nuestro Padre Celestial. Vos se levantó por la mañana y fue al lugar donde se resolvían estos asuntos en el pueblo, a la puerta de la ciudad. En la puerta de la ciudad solían estar los ancianos, solían estar los jefes de las familias, y Boaz fue, agarró una silla y se sentó. ¡Qué hombre decidido! ¡Qué hombre valiente! ¡Oh, casualidad! ¡Oh, casualidad! Pasaba el otro hombre que podía redimir. Y Boaz le dijo: amigo, siéntate. Qué bueno que llegaste en esta mañana. Siéntate. Y luego agarró 10 ancianos y les dijo: siéntense con nosotros. No sé qué harían si no tenían mate, qué harían sentados, ¿no? Pero se sentaron a ver este asunto. Vos, por la providencia divina, tiene todo lo que necesita. Está él, que tiene la voluntad de redimir, pero no el derecho. Está el hombre, que tiene el derecho y no sabemos si tiene la voluntad. Y están los 10 ancianos que funcionan como testigos de lo que está ocurriendo para dar validez al asunto y a la transacción. Entonces, dice el capítulo 4, verso 3, dijo al pariente más cercano: Noemí, que volvió de la tierra de Moab, tiene que vender la parte de la tierra que le pertenecía a nuestro hermano Elimelec. Y yo pensé, dice vos, informarte diciéndote: cómprala. Era astuto vos, un hombre inteligente. Cómprala en presencia de los que están aquí sentados. Ya te armé todo. Te redacté el contrato, te llevé a la escribanía. Ya está, cómprala. En presencia de los ancianos del pueblo, si la vas a redimir, redímela. En criollo lo apuró al hombre. Si la vas a redimir, redímela. Y si no, dímelo, para que yo lo sepa. Porque no hay otro, aparte de ti, que la redima y yo después de ti. ¡Qué detalle tan precioso! No hay otro que la redima. Vos y yo. O sea, ellos dos son la última esperanza de Ruth y Noemí. Vos aclara que son los únicos que pueden redimir. Y quizás si nosotros no tuviéramos toda la revelación después, el hombre contesta: la redimiré, lo haré. Y uno pudiera decir: dijo que sí. Las tierras eran una posesión muy valiosa para el cultivo, para producir riquezas para quien la obtuviera. Era una oferta tremenda, una viuda que no le queda nada más que vender las tierras para subsistir. Una mujer anciana que lo perdió todo. Puedo conseguir un mejor precio. Cierra por todos lados. La redimiré, claro, lo haré. Pero vos le lees la letra chica del contrato. La tierra incluye... Y nosotros no sabemos si por pedido explícito de Noemí o no, la tierra incluye redimir a la viuda moabita, extranjera. Pero no solamente redimir y casarse con ella, sino asegurar descendencia. Porque el punto es que el nombre del difunto marido sea perpetuado en medio del pueblo. Entonces, redime la tierra y redime la viuda joven moabita, cásate con ella, ten hijos para que su descendencia, la descendencia de su esposo, no quede truncada. cambia toda la escena. Es muy interesante que el problema que tiene este redentor es que redimir a Ruth no lo beneficia personalmente. Redimir las tierras, sí. Redimir a la viuda, no. Tendrá problemas, dice, le perjudicará, le arruinará la herencia. Va a tener problemas económicos, va a tener problemas familiares por casarse con Ruth. Le es inconveniente. Si tiene hijos con ella y tiene que dividir las tierras y cuántos hijos va a tener y todo se va por cualquier lado. No me conviene. No me conviene. Este redentor está pensando solamente en la ventaja que puede sacar de la situación. Por ende, ese redentor, con minúscula, no tiene amor. No hay nada de amor en ese redentor. ¿Por qué? Porque la esencia del amor es darse, no quitar del otro. El amor no busca lo suyo, todo lo soporta. Se da a sí mismo por el bienestar del otro. El amor se ejemplifica bien en la historia, en las acciones de Boaz por Ruth. Un amor desinteresado. Un amor que no está pensando en lo que puede sacar de ventaja del otro. Y por lo tanto, la respuesta ahora cambió completamente. Redímela para ti. Y yo imagino que eso fue música en los oídos de vos. Redímela para ti. Y vos habrá pensado, es exactamente lo que quería escuchar en esta mañana. Usa tú mi derecho de redención, pues yo no puedo redimirla. Mentira. Es mentira. Él puede redimirla, no quiere redimirla. Son dos cosas distintas. Hazlo tú, redímela tú. Yo venía tranquilo caminando, déjame seguir tranquilo caminando. No quiere redimirla. Para redimir a Ruth se necesita mínimamente dos cosas, el derecho de redimirla y la voluntad de redimirla. Uno sin el otro no llevan a cabo ninguna redención. Si tengo el derecho pero no la voluntad, si tengo la voluntad pero no el derecho, ambas cosas deben estar presentes. Ahora queda claro que aquel que tiene el derecho no tiene la voluntad, pero vos que tiene la voluntad ahora sí tiene el derecho de redimir a Ruth. Y piensen un momento. Ruth no tenía nada atractivo en sí mismo para este redentor. Porque uno pudiera pensar en otros pasajes del Antiguo Testamento cuando se hablaba de la belleza de Raquel. Pero acá no se dice nada de Ruth. Podemos imaginar quizá que era una mujer normal, una viuda joven. Ni siquiera con rasgos israelitas, porque era de Moab, era extranjera. Un pueblo enemistado con Israel. Debía tener hijos para prolongar el nombre del difunto. Ni siquiera eran hijos que iban a ser de esa pareja, sino la idea era, no, para prolongar el nombre del difunto. Además era pobre, porque mendigaba espigas para poder sustentar a Noemí. La realidad es que Ruth no tenía mucho que ofrecer. Boaz la vio con otros ojos y la decidió redimir. Y el texto nos dice que Boaz, no porque pudiera tener algún beneficio económico de ella, ni algún beneficio social porque se iba a casar con una viuda extranjera, sino que él consideró a Ruth como una mujer virtuosa que se había refugiado bajo las alas de Dios y que le había pedido que la redima. El corazón de Ruth, si se quiere, conquistó a vos, un hombre temeroso de Dios. Las Escrituras nos dicen que los cristianos también hemos sido redimidos. Así como Ruth, nosotros también necesitábamos un redentor, alguien que nos redima. Estábamos en una condición desesperante. Pero a diferencia de Ruth, nosotros no teníamos conciencia de lo terrible de nuestra condición. Ruth era consciente, pero nosotros no éramos conscientes de la necesidad que teníamos de que se nos redima. No éramos conscientes de la terrible condición que teníamos. Estábamos muertos espiritualmente, ciegos a nuestra trágica realidad. Éramos enemigos de Dios, viviendo para nosotros mismos, malgastando todo lo que Dios nos daba por gracia, siguiendo la corriente de este mundo rumbo a una eterna condenación. Y no teníamos ni idea. No había nada atractivo en nosotros, que lo único que hacíamos era rechazar a Dios. Ni siquiera le podíamos pedir que nos redima. No podíamos acostarnos a sus pies y pedirle que extienda sus alas sobre nosotros. Si nos hubieran preguntado si queríamos estar en el refugio de sus alas, hubiéramos dicho no de ninguna manera. No podíamos buscar refugio en alguien que no conocíamos. No podíamos conocerlo porque estábamos muertos. Pero Dios, que es rico en misericordia por el gran amor con que nos amó, aún en nuestra condición de miseria, decidió de su propia voluntad redimirnos. Decidió libremente redimirnos. Dios no estaba obligado a redimirte. Dios no estaba forzado a redimirte. Él fue libre, libre de su voluntad. Escogió redimirte. Nadie lo obligó. Ni siquiera vos podías pedirlo. No es que alguno de nosotros fuimos más astutos en acercarnos a Dios y pedirle que nos redima. No. Ni siquiera había alguien más con quien sentarse a tratar el asunto. No es que Dios podía hablar con otro diciendo, somos los únicos. No. Había uno solo. No había otro que pudiera hacer algo por nosotros. No había otro que tuviera el derecho de redimirnos. Y podríamos preguntarnos, ¿acaso el que tiene el derecho tiene la voluntad? Si estamos en esta mañana acá, vos y yo, la respuesta es sí. El único que tenía el derecho también tuvo la voluntad de redimir. Solo Dios podía hacer algo por nosotros. Y lo hizo. ¿Cómo te hace sentir que Dios quiso redimirte? Si sos suyo, ¿qué te hace sentir en esta mañana, en este momento, que Él escogió libremente redimirte? Y quizás no fue a tu vecino, quizás no fue a tu familiar, quizás no fue a tu amigo, sino a vos. Y vos dirías, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Porque Él quiso. Porque Él quiso redimirte. Dios no pensó en lo que le era conveniente. Estos van a arruinar mi heredad. Estos van a perjudicar mi heredad. No. Dios no pensó en lo que era conveniente para Él, sino en lo que nosotros necesitábamos. Que a pesar de nuestra condición de rebeldía, Él mostró su maravilloso amor al redimirnos por medio de su Hijo, quien tuvo la voluntad y quien tuvo el derecho de hacerlo. Pero también hubo un costo. ¿Qué hizo el Hijo de Dios por nosotros? ¿Y qué costó para Él redimirnos? ¿Qué hizo vos a continuación en nuestra historia? Versículo 7. El costo y la seguridad de la redención. Versículo 7. Y la costumbre de la sandalia. Y luego el versículo 8 dice, el pariente más cercano le dijo, cómprala para ti. Cómprala para ti. Eso suena duro hablando de una mujer. Suena duro tratándose de Ruth. Pero este hombre está hablando en serio. ¿Y cómo sabemos que está hablando en serio? Se sacó la sandalia. Y uno puede decir, ¿y? ¿Qué hacemos nosotros para sellar un acuerdo de palabra? Si vamos a alquilar una casa, firmamos un contrato ante un escribano y el escribano le da validez al acuerdo y lo oficializa. Si una pareja se va a casar, hace un pacto matrimonial delante de un juez civil para que el juez civil le dé validez y oficialice el matrimonio. En el tiempo de Booz, uno se quitaba la sandalia y se la daba al otro públicamente en testigos, y esos testigos oficiaban de juez y le daban validez y oficializaban el asunto. Cuando el hombre se quita la sandalia delante de todos y se la da a Booz diciéndole, cómprala para ti, ya está hecho. Ruth fue redimida por Booz de manera pública ante testigos y autoridades que dieron validez a la transacción. Entonces Booz le dijo a los ancianos, ustedes son testigos hoy que he comprado todo lo que pertenecía a Elimelec, a sus hijos, y he adquirido a Ruth, la moabita, para que sea mi mujer, a fin de preservar el nombre del difunto en su heredad. Fíjense, dice, ustedes son testigos hoy. Quedó finalizado, consta en actas, diría Booz. Booz no se avergonzó públicamente. Un hombre con su prestigio, con su riqueza, parado en la puerta de la ciudad, delante de todos los líderes, no se avergonzó de decir, he comprado a la moabita para que sea mi mujer y para dar descendencia a su esposo. Era un hombre temeroso de Dios. La ley del Levirato hablaba eso acerca de los hermanos. Booz no era un hermano físico del difunto, pero sí era el pariente cercano y decidió honrar el espíritu de la ley. Era temeroso de Dios. Booz asegura delante de todos los testigos que se entienda bien lo que ha comprado. Por eso es que repite, porque quiere que se entienda bien que él adquirió la tierra y que también adquirió a la viuda. No solo las posesiones materiales. Literalmente la compró para sí mismo. La compró para sí mismo. Y el pueblo dijo, somos testigos, haga el Señor a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y Lea. Esto es una bendición a las que edificaron la casa de Israel, las esposas de Jacob, que fueron las madres de aquellos que serían las tribus de Israel, las columnas del pueblo de Dios en el antiguo pacto. Además, sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz por medio de la descendencia que el Señor te dará de esta joven. Es interesante que Fares, ¿recuerdan quién es Fares? El hijo de Judá. Judá, de quien vendría la simiente, la descendencia, de quien vendría el Cristo. Pero no es el hijo que uno cuenta en las historias. Porque es el hijo de la inmoralidad de Judá con su nuera Tamar. Cuando su nuera Tamar se disfraza de ramera y tiene un hijo con su suegro porque su suegro se había negado a darle descendencia. Pero vemos cómo Dios transforma por medio de su gracia a Fares como digno de ser llamado del linaje del Mesías y del rey davídico. Vos pagó un precio porque compró. Pagó un precio para redimir a Ruth y se aseguró que su redención sea oficial delante de los testigos públicamente. ¿Cuánto pagó vos? Bueno, el texto no nos dice. Sabemos que era un hombre muy adinerado. Ah, así que quizá para él no sería mucho pagar por esas tierras. Finalmente lo que él quería era Ruth, no las tierras, ¿no? Si ustedes conocen el Evangelio, no tengo que argumentar mucho. Nuestra redención también tuvo un costo. Pero no fue como vos, que pagó de su dinero para comprar a Ruth la Moabita. Sino que el apóstol Pedro nos dice, ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres, con cosas perecederas como oro o plata. Es decir, el oro y la plata no tienen nada que hacer con esta redención. No es una cuestión de dinero. De Dios es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, dice el Salmo 24. No es una cuestión de dinero. Fueron redimidos con sangre. Redimidos con sangre preciosa. Como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo, la sangre del Redentor. En 1 Corintios 6, Pablo dice, ¿no saben que su cuerpo es templo del Espíritu que está en ustedes, el cual tienen de Dios, que ustedes no se pertenecen a sí mismos porque han sido comprados por un precio? A partir de ese día, a partir de que la sandalia fue dada, Ruth le pertenecía a vos. Cómprala para ti. A partir de que Cristo entregó su vida, su pueblo le pertenece. Hermano, hermana, una implicación de esta realidad en tu vida y en mi vida, no nos pertenecemos a nosotros mismos. No te creas la mentira que el mundo día a día te está queriendo vender con los videos de Instagram, con la música que consumes, con las series, las películas, con los noticieros y cada cosa que encontramos. Que mereces vivir en comodidad, que mereces vivir entretenido, que mereces hacer esto o lo otro, que mereces perseguir tus sueños. Hermano, si sos de Cristo, le perteneces a Él. Sos de Él. Y si no sos de Cristo, le perteneces al reino de las tinieblas. No hay otro. Este es un llamado a cada creyente. Deja de vivir para vos mismo cuando fuiste comprado por precio. ¿Cuánto tiempo más nos queda en este mundo, hermanos? Ninguno sabe cuánto más tiempo nos queda. ¿Para qué lo vas a vivir? han sido comprados por un precio, dice el apóstol Pablo. Nuestro Redentor, a diferencia de vos, nuestro Redentor pagó con su propia vida para redimirnos. ¿Hay acaso un costo más grande? ¿Hay acaso algo más preciado que vos pudieras pagar por algo? Nuestro Redentor pagó con su propia vida para redimirnos. Estábamos tan lejos de Dios y nuestra rebeldía era tan grande que se requirió un precio altísimo para redimirnos. Dios se hizo hombre. Jesús nació ahí mismo, en Belén, en la casa de pan, para vivir la perfecta vida de obediencia a Dios que nosotros no podemos vivir y sufrir la ira de Dios que nosotros merecemos en la cruz, y pagó con su sangre preciosa para borrar nuestros pecados, para redimirnos de la esclavitud del pecado por medio de su sangre, para hacernos suyos. Y nuestro Redentor también lo hizo públicamente, delante de muchos testigos que vieron verdaderamente que Él pagó cuando murió en la cruz. Vieron que todo fue tinieblas y vieron que Él exclamó desde la cruz, desde el madero, consumado es, y entregó su espíritu. Se quitó la sandalia. Consumado es. Lo redimí. Él cargó la vergüenza que nos pertenecía. Él quitó nuestra miseria, la puso sobre Él y tomó su túnica de justicia y la puso sobre nosotros. Y una vez que completó la transacción, había un centurión a los pies de la cruz que dijo: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Hermanos, Dios no nos redimió secretamente, sino públicamente. Pagó el precio y nos compró para ser suyos delante de todos los testigos para que vean que Él lo hizo. Quizás estás preguntándote: ¿seré suyo? ¿Cómo sé si me ha redimido? Lo primero que tienes que preguntarte es: yo creo que Él murió en la cruz por mis pecados. Creo que Él murió por mí, creo que Él me compró en la cruz. Yo, mereciendo el castigo del infierno, creo que Él me compró, que Él me dio su justicia, que Él borró mis pecados. Creo, me he arrepentido de mi pecado, he puesto mi confianza en Jesús para mi salvación. Si lo has hecho, eres suyo. Si no lo has hecho, ¿qué te impide hacerlo ahora? Si no lo has hecho, ¿quién no desea en lo profundo de su corazón ser amado con el amor que el Redentor ha mostrado, dando su propia vida por nosotros? No salgas de este lugar sin un Redentor, porque no hay otro. Y el que hay quiere redimirte. Finalmente, hay más en nuestro texto. El regalo de esa redención, versículo 13 en adelante. Boaz tomó a Ruth, ella fue su mujer, él se llegó a ella y el Señor hizo que concibiera y ella dio a luz un hijo. Como vimos al principio, Ruth estuvo 10 años casada en Moab. Y no tuvo hijos. Dios no le había dado hijos en Moab. Pero ahora a la moabita le da hijos en Belén. Le da un hijo en la casa de Pam. ¿Y qué palabra tan trascendental en el libro de Ruth? Hijos. Hijos. La historia comienza con un matrimonio y sus hijos yéndose a Moab a buscar pan. Y termina con un matrimonio, con una moabita, en la casa de pan, en Belén. La que perdió sus hijos en Moab, Noemí, ahora obtiene un hijo de moabita. Dios quita la amargura de la pérdida y le pone el deleite de la vida. La que rogaba a todos que le llamen Mara, porque era amarga su vida, vuelve a ser llamada Noemí, la que encuentra deleite, placer. Y el niño no es más que un niño. Para Noemí es el restaurador de su vida, el sustentador de su vejez. El amor de su nuera es un instrumento de parte de Dios para bendecir la vida de Noemí. Noemí abraza un niño. ¿Quién hubiera pensado eso cuando vieron a Noemí y Ruth llegar a Belén sin saber cómo comerían esa noche? El libro termina con Noemí abrazando a un niño. Ahora la misericordia brilla en la oscuridad. Ahora vemos el refugio bajo las alas de Dios. Le ha nacido un hijo a Noemí, dicen las mujeres de Belén, las que hablaban al principio, ¿no es esta Noemí? ¿Y quién es el niño? Su nombre es Obed, padre de Isaí, padre del rey David, el abuelo de David, Ruth, la bisabuela de David. Y el texto termina diciéndonos una genealogía davídica, desde Fares, no desde Judá, desde Fares, que nació de una unión inmoral. Obed nace de una unión también un tanto extraña entre una extranjera viuda moabita y un hombre prestigioso de Belén, descendiente de Judá. Y Ruth es mencionada en la genealogía del hijo de David, Jesucristo. Hermanos, vos compra para sí una esposa. La que no tenía atractivo, la extranjera, la sin esperanza. Redime a la que se unirá a él. Paga el precio por su amada. El libro de Ruth tiene el color de un madero. En donde Jesús, el Redentor, compró una esposa para sí. Su pueblo es su esposa. La que no tenía atractivo, la extranjera, la sin esperanza. Redime a la que se unirá a él y paga el precio por su amada. ¿Recuerdan lo que leímos temprano? Mas ahora, así dice el Señor tu Creador, oh Jacob, el que te formó, oh Israel, no temas, no temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, mío eres tú. ¿No es precioso? Por lo tanto, hermano, hermana, no temas. No temas. No temas. Esos temores que hablábamos al principio, no temas. Porque el Señor te ha redimido. Te ha llamado por tu nombre. Suyo eres. Dios nos redimió y nos hizo suyos. Por eso no debemos temer, sino confiar en su provisión, confiar en su cuidado. No temas, confía en tu Redentor. No temas, porque eres suyo. Si Él pagó ese precio por nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Hermanos, el libro de Ruth, del cual hoy nos despedimos, termina con una boda entre el Redentor y la Redimida. Y adivinen cómo terminan nuestras Biblias. Con una boda entre el Redentor y la Redimida. Vamos a orar. Alabado eres, Señor. Porque aunque éramos extranjeros y advenedizos, aunque éramos rebeldes y no había ni un justo, ni aun uno, nadie que haga lo bueno, nadie que busque a Dios, todos nos habíamos desviado, cada cual andaba en su propio camino, Señor. Y sin embargo hiciste que cayera sobre él nuestras iniquidades. Enviaste tu único Hijo para ser nuestro Redentor, para comprarnos al precio de su sangre, para hacernos suyo, de tal manera que tú llamas a tu pueblo tu esposa, tu novia. Y por lo tanto no debemos temer. Tantas veces tememos, por tantas cosas tememos, Señor, pero tu palabra nos recuerda, no temas, yo te he redimido. Te he llamado por tu nombre, mío eres tú. Señor, que tu palabra obre en nuestros corazones de tal manera que cuando nos vayamos y cuando nos acostemos esta noche y cerremos nuestros ojos, recordamos estas preciosas palabras, no temas, yo te he redimido. Señor, que pudiéramos contemplar cada vez más el amor de Cristo y darte gracias, Señor, por la vida de vos, por la vida de Ruth, y cómo mostraste providencialmente en su historia el color de la gran historia entre Cristo y su iglesia. Te adoramos y pedimos tu bendición en el nombre de Cristo. Amén. Y amén.